9 de la mañana. En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Última sesión de cotización del año en la Bolsa Española. Una sesión en la que solo vamos a tener media jornada. A las 2 de la tarde cierra sus puertas el IBEX 35. Hay otras bolsas europeas, como por ejemplo la alemana, que hoy no abre sus puertas. De hecho, ayer habría solo media sesión. En Wall Street, en cambio, sí que vamos a tener, como es habitual, la jornada completa en esta última sesión del año. Vamos a echar un vistazo a cómo empieza el IBEX 35, un IBEX que lograba aguantar los 11.500 puntos en la última jornada del la jornada anterior de este ejercicio. También vamos a mirar a cómo cerraba Wall Street este lunes. Lo hacía con caídas. El Dow Jones se dejaba un 0,97%, el S&P 500 algo más del 1% y el Nasdaq un 1,19% en la que era la penúltima jornada de un 2024 que ha sido muy alcista para la renta variable, aunque los índices americanos están perdiendo fuerza a finales de este mes de diciembre. Veíamos importantes subidas tras la victoria de Donald Trump y vemos que el IBEX 35 pues ya está un poco dando el año por terminado. Abre con ligerísimas subidas de tan solo el 0,02% en los 11.541 puntos. Si miramos a valores protagonistas, estamos viendo a esta hora de la mañana que dentro del IBEX lo mejor sería para Merlin Properties con subidas del 0,5% en los 10,15 euros. Le sigue Indra con avances del 0,29% y el BBVA que repunta también en el entorno del 0,3%. En rojo, Grifols con caídas del 1%. Ha sido uno de los valores más penalizados este año por todos esos problemas que tenía tras ese informe presentado por Gotham City que presentaba dudas sobre las cuentas de la compañía. También vemos hoy con caídas en la apertura a IAG del 0,85%. Este valor, en cambio, ha sido uno de los mejores durante este ejercicio. Vamos ya con el análisis de esta jornada y un poco repaso de cómo ha ido el año en el mercado con Pablo Fernández, analista de Renta 4. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues primero echamos un vistazo a la sesión, a la jornada. ¿Qué sería lo más destacado a tener en cuenta para el IBEX 35, para los mercados en general?
Sí, pues como comentabais, la verdad es que vienen los futuros muy planitos. Una sesión, la última del año, que recordamos, solo será media sesión con el cierre a las 2. Y bueno, pues la verdad es que con la ausencia de noticias corporativas y la verdad es que pocas referencias macro típicas de estas fechas navideñas o de las vacaciones. Bueno, pues quedamos con la referencia de ayer de Wall Street en negativo, caídas cercanas al 1%, y esta madrugada también en Asia, aunque ya con Corea y Japón cerrados. Y bueno, pues ante esta falta de referencias macro y corporativas, fijarnos un poco en lo que hacen las TIRES, que también lo están moviendo mucho los mercados durante todo el año. Entendemos que los rendimientos del bono a 10 años en España, en Alemania y Estados Unidos se mantienen muy muy constantes, en torno al 3%, 3,04% en España, 2,36% en Alemania, 4,54% en Estados Unidos. Y bueno, pues viendo un poco el rebote de la inflación que estamos viendo también en Europa, ayer con los datos de España, y tuvimos declaraciones de Holzman, del BCE y de NOT, también pues ambos comentando la posibilidad de retrasar las próximas subidas de tipos en Europa ante estas subidas de precios por el rebote de la energía o la depreciación del euro o los incrementos salariales que se están reclamando en torno al 7%, muy por encima del objetivo del BCE. Así que bueno, pues ahí un poquito ver cómo puede afectar esta evolución de los tipos de interés a los mercados. Y bueno, en cuanto a referencias macro, hemos tenido durante esta madrugada la publicación de los PMIs oficiales de diciembre en China, con cierto rebote, sobre todo en el componente de servicios, que registran máximos desde el mes de marzo, aunque las manufacturas pues continúan muy débiles. O sea, que veremos un poco cómo todos los valores cíclicos pues pueden continuar un poco penalizados, tanto por debilidad cíclica en China, como bueno, pues por esta perspectiva de menores subidas de tipos.
Ya nos ha adelantado un poquito que el foco de atención está puesta en esa política de tipos que vayamos a ver en el año 2025. También nos ha citado que los valores cíclicos se pueden ver un poco penalizados por el comportamiento de China. En general, Pablo, de cara a 2025, ¿cuáles van a ser los principales focos de atención y, sobre todo, cómo se va a traducir eso en el posible comportamiento del mercado por sectores o por valores?
Pues la verdad es que vemos que hay muchas piezas móviles todavía, hay mucha incertidumbre, en especial, bueno, pues sabemos que un poco el año estará marcado por las políticas que implemente la administración Trump. Sabemos, bueno, pues que está amenazando con nuevos aranceles, como ya hizo en su primer mandato, pero bueno, creemos que quizás ahora puede tratarse más de una estrategia negociadora para forzar a los bloques como la Unión Europea o como China a alcanzar acuerdos para unas mejores condiciones comerciales para los productos estadounidenses, más que implementar aranceles como hizo en su primer mandato. Entonces, bueno, creemos que esto puede beneficiar pues sobre todo a la bolsa americana, que al final es la más innovadora, que se está viendo en el Nasdaq, y bueno, pues Europa quizá podría ser la más perjudicada. Lógicamente hay que ver las valoraciones, mucho más exigentes en Estados Unidos que en Europa, por lo tanto pues creemos que hay que ser muy selectivos, tanto por sectores como por valores, especialmente pues en Europa, donde podemos encontrar oportunidades, y como no, pues en España también creemos que hay valores muy atractivos.
Pues esas son las ideas de cara a 2025 que nos aporta Pablo Fernández, analista de Renta 4. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio.
Muchas gracias y feliz año a todo el mundo.
Y les recuerdo a nuestros oyentes que a partir de las 9:30 vamos a tener nuestro último consultorio de bolsa del año. Va a estar con nosotros Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pueden ya preguntar sus dudas de bolsa e inversión, también alguna recomendación de cara al próximo ejercicio. Ya lógicamente la vista está puesta en el 2025 y en los valores y sectores que puedan hacerlo mejor. Ya hay que reubicar y estar mirando a cómo vamos a tener la cartera en el próximo año. Formas de contacto para hacer esas preguntas al experto, al analista, a Pablo García: nos pueden mandar un correo a oyentes@capitalradio.es o nos pueden mandar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600, 687-050600. A partir de las 9:30 respondemos en directo aquí en Capital Radio y también a través de nuestro canal de YouTube. Y a falta de la jornada de este martes, la última sesión de 2024, fotografía de las bolsas durante el ejercicio. ¿Cuál ha sido la más destacada? Rocío Arbiza, buenos días.
Muy buenos días. Tras el buen año de la tecnología en general y del fulgor por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, a buen seguro que lo primero que pensamos es en el liderazgo de Wall Street, pero ni el Nasdaq ni el S&P 500 encabezan el podio de revalorización bursátil en este 2024. Este año al que hoy decimos adiós ha sido el año del Merval argentino. Repunta en el ejercicio más de un 172%, con el sector financiero en cabeza, en un contexto de rebaja del riesgo país y sobre todo de menor inflación. Ha repuntado a un ritmo de menos del 3% en tasa mensual tanto en octubre como en noviembre, aunque en el acumulado del ejercicio el alza se mueve en niveles del 112%. Tras el Merval encontramos al principal indicador de la bolsa turca, el BIST 100 o el selectivo de la Bolsa de Budapest, con revalorizaciones de algo más del 32 y del 30% respectivamente. Y tras ellos ya sí encontramos al Nasdaq Composite estadounidense, con un alza en el año cercana al 30%. El otro gran índice del mercado estadounidense, el S&P 500, se anota más de un 23% y más rezagado el comportamiento del Dow Jones, con alzas del entorno del 13%, superado incluso por el selectivo español, que a falta de la jornada de hoy repunta un 14% en el año, nuestro IBEX 35. En Europa, el mejor de 2024 es el DAX alemán, que sube cerca de un 19% al margen de la debilidad económica germana. Avanza el FTSE MIB italiano un 12,5% y el farolillo rojo es el CAC 40 de París, que se deja un 3%.
Gracias, Rocío. Y ha sido un ejercicio en el que ha habido sorpresas positivas también en la renta fija, por ejemplo, en la parte de deuda high yield y en la parte soberana. Félix López, de ATL Capital, se quedaría con esto.
En la parte de deuda soberana, el muy buen comportamiento que ha tenido la deuda periférica, con Italia y España a la cabeza, han marcado las mejores rentabilidades de prácticamente toda la zona euro, y obviamente soportado por una macro que viene a reforzar por lo menos la previsión de cara a 2025, ¿no?, donde los países mediterráneos van a obtener crecimientos claramente por encima de sus compañeros de viaje del norte de Europa, ¿no?
Y dentro del IBEX, la cara y la cruz han sido IAG en positivo y Solaria en negativo. José Escudero, de Cow Markets y Zona Value, nos explicaba los pros y contras para IAG.
Bueno, pues IAG, la verdad es que está, lo hemos comentado más de una ocasión, está funcionando muy bien. Tiene un camino muy favorable para el próximo año, digamos, gracias a la recuperación, bueno, pues pandemia y lo que hemos visto estos años, la sólida demanda que tiene internacional, la mejora de la gestión de costos, pero vamos a poner la parte, ya sabéis que me gusta decir la parte buena y la parte menos buena. Sin embargo, bueno, pues tiene unos riesgos externos, como pueden ser los precios del combustible, la incertidumbre económica, que deben de vigilarse bastante cerca. Pero, a grosso modo, la compañía tiene unas expectativas para el año que viene francamente muy buenas, ¿eh?
Y sobre Solaria, la que más ha caído dentro del IBEX 35, el experto señalaba que es un valor para los inversores que puedan llevar mejor el riesgo.
Bueno, pues Solaria para los inversores, digamos que sería para inversores con mayor tolerancia al riesgo, podría ser una oportunidad interesante para finales de este año, principios que viene, siempre y cuando mejore la percepción del mercado y, bueno, los tipos empiezan otra vez a estabilizarse. Muy bien posicionadas para aprovechar el impulso estructural de las renovables. Pero, bueno, pues será clave el cómo van a manejar los retos macroeconómicos y regulatorios del año que viene.
Y a tener en cuenta también esas cotizaciones que estamos viendo, a falta, como decimos, de estas últimas horas ya apenas para que cierre el IBEX 35 el ejercicio, vemos que Solaria se deja un 56% en el mercado, con caídas incluso superiores a las de Grifols, y IAG, en cambio, con subidas que superan el 100% en este ejercicio. En cuanto al IBEX 35, acumula subidas del 14% en este año. A tener en cuenta también que en 2025 va a arrancar con subidas en los precios de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, también la factura de la luz, los alimentos por la retirada de las rebajas impositivas y el IVA. Son algunas de las noticias que nos deja esta jornada. Las iremos repasando a lo largo del día de hoy. Recordarles, a las 9:30, consultorio de bolsa aquí en directo en Capital Radio con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Envíen ya sus consultas.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a abordar la escena de los mercados, apasionante como nunca, con la ayuda de David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales de AFI, director general de AFI Inversiones Globales. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias.
Cuando te preguntan cómo están los mercados, ¿en quién piensas? ¿En Estados Unidos, en Europa, en el mundo?
Bueno, igual en todos los mercados en su conjunto, para valorar que este año está siendo excepcional, ¿no? Está siendo un año de unas revalorizaciones muy superiores a lo que podíamos imaginar o esperar hace un año, y fundamentalmente en la renta variable, más especialmente en Estados Unidos, en el Nasdaq y en los siete magníficos, que están siendo claramente el gran factor distorsionador al alza de las rentabilidades de los mercados.
Nos gustaría enfocar las oportunidades, si es que quedan todavía, con estas subidas tan fuertes en el mercado americano, y las distorsiones o las asimetrías que se pueden estar generando, porque el mercado americano es el 70% del mercado del mundo, sí, de repente, ¿no? ¿Esto es sostenible?
Sí. Bueno, lo es en la medida en que la economía de Estados Unidos es el 30% de la economía mundial. Es verdad que no es el 70%, pero es el 30%. La economía de la zona euro es aproximadamente el 15%. Y también que tras esa elevada capitalización es que están los grandes beneficios de las compañías. Es que las siete magníficas deben de estar ganando del orden de 200.000, 300.000 millones de dólares, ¿no? Y por lo tanto, si a eso le aplicamos un múltiplo de valoración razonabilísimo de 15 o 20, ya te sale una capitalización muy superior a la bolsa europea. Pero es que si además, en lugar de aplicarle un PER de 15, que es un poco la media histórica, pues le aplicas un PER de 30, pues ya te salen estas valoraciones. ¿Y por qué un PER de 30 en lugar de un PER 15? Porque la capacidad de crecimiento del beneficio de estas compañías es el doble de las compañías más normales. Este es un poco el argumento, ¿eh? Para explicar. Sí. O sea, tengo más beneficio y tengo un mayor múltiplo de valoración a partir de una expectativa de mayor crecimiento del beneficio. Y es donde tendríamos que discutir. Oye, realmente las siete magníficas, la tecnología, ¿va a poder seguir creciendo su beneficio por acción al 10, 15% anual? Bueno, pues tiene pinta de que sí, porque las innovaciones tecnológicas siguen produciéndose y las están concentrando en gran medida estas grandes compañías, que son las que están innovando más, son las que también tienen más músculo financiero para llevar a cabo esos procesos de innovación.
Pero pongamos los pies en la tierra, claro, es que cada minuto aparece una innovación tecnológica, sí, que promete un futuro impresionante, sí, ¿no? Esta semana ha sido Willow, ¿no? El chip cuántico de Google. Pero claro, ¿cuándo se va a convertir eso en valor real, en el sentido práctico para las empresas? Para pensar que efectivamente el valor se está generando ya.
Bueno, supongo que es ya se está produciendo. Y eso se refleja en los beneficios que están teniendo estas compañías.
Esas compañías, pero el resto de la economía.
Bueno, es que son las compañías que están subiendo en bolsa. Por eso otras compañías no están subiendo tanto, porque su capacidad de crecimiento del beneficio por acción es menor. Al final, estoy simplificando porque no son solo, sí, las siete magníficas, pero bueno, por poner el ejemplo, las siete magníficas son las que están consiguiendo capitalizar en forma de mayores beneficios esas innovaciones tecnológicas. Esas innovaciones tecnológicas, otras compañías o todas las compañías del mundo las estamos utilizando para mejorar nuestros procesos. Y tal vez por eso la economía mundial ha sido capaz de evitar la recesión, que es una de las grandes, no solo la recesión, sino incluso el soft landing. Ahora, cuando recordamos lo que decíamos hace dos años, decíamos que la economía iba a entrar en recesión.
Sí.
Hace un año decíamos que la economía iba a entrar en soft landing. Hoy hemos visto que ni recesión ni soft landing, sino que había una capacidad de resistencia de la economía mundial a pesar de la inflación, a pesar de la subida de los tipos de interés. Y en cierto modo eso ha sido porque las empresas han sido capaces de mantener sus beneficios por acción. Bueno, pues seguramente eso ha sido gracias a una mucha mayor dotación tecnológica que ha permitido a las empresas ser mucho más resistentes, ¿no? Así pues, es verdad que las siete magníficas son las que más se benefician de forma directa de las innovaciones tecnológicas, pero el resto de compañías también se han beneficiado, aunque sea de forma indirecta, y es unas claves que explican porque han conseguido mantener e incluso crecer sus beneficios.
David, es un desafío leer correctamente las señales, porque efectivamente nos equivocamos al esperar una recesión, luego un aterrizaje suave, cuando la curva de tipo se invirtió, puede ser una de las primeras veces en la historia que falla en esa predicción. Si miramos ahora hacia el futuro, ¿En qué señales deberíamos fijarnos para intentar gestionar bien los riesgos y ver dónde están las oportunidades?
Muy bien, bueno, la pendiente de la curva me gustaría matizarlo, ¿sí? Porque sí, la pendiente de la curva ha vuelto a acertar. Porque una pendiente de la curva invertida, lo que significa es que el mercado anticipa que va a haber recortes de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Es erróneo decir que la pendiente de la curva anticipa recesión. La pendiente invertida de la curva lo que anticipa es recortes de tipos de interés, por la propia estructura de la curva de tipos de interés.
Y eso
lo
ha sucedido,
que históricamente
sí, claro,
ha pasado es que los recortes de tipos de interés se producían porque había una recesión. Y por eso se hacía la analogía, es decir, la curva descuenta recortes de tipos y los recortes de tipos suelen producirse en recesión. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha sido distinto esta vez? Que los recortes de tipos de interés se han producido sin que haya habido recesión, ¿eh? Por tanto, yo diría que sí, que los mercados han acertado anticipando los recortes de tipos, pero que es la primera vez que los bancos centrales bajan y van a bajar más los tipos de interés sin que haya habido recesión. Y eso precisamente es lo que autoalimenta el movimiento alcista en las bolsas. Es decir, si la economía mundial no ha sufrido recesión, ni siquiera ha sufrido soft landing con la subida de los tipos de interés, ahora que los tipos de interés están bajando y van a bajar, es el argumento para pensar que el ciclo económico va a seguir siendo expansivo. Y esto lo hilo con tu pregunta. ¿Cuál podría ser una señal de riesgo? Pues que la inflación no se moderase y que los bancos centrales nos dijeran, oye, mira, ya no voy a bajar más los tipos de interés. O que incluso empezaran a decir que hay necesidad de subir los tipos de interés. Pero ese factor, que es un factor de riesgo hoy por hoy, no parece que se esté materializando.
Muy interesante esta reflexión. Y puede suceder, David, que incluso empecemos a ver la inflación de otra manera y que los bancos centrales acepten convivir con algo más del 2% de inflación, sobre todo teniendo en cuenta, señor, el nivel de endeudamiento récord que hay en el mundo, ¿no? De alguna forma habrá que intentar rebajar eso.
Pues es exacto, es uno de los grandes cambios que hay en la economía mundial. Aquí también voy a hacer otro matiz, el nivel de endeudamiento público, no privado, porque cuando hablamos, sí, de la capacidad de resistencia de las empresas y de las familias al endurecimiento monetario, mucho tiene que ver con que han hecho sus deberes y en los últimos 10 años, tanto las familias como las empresas, hablo a nivel agregado, sí, han reducido su deuda, ¿eh? Es decir, que esta vez familias y empresas han hecho los deberes. No ha sido el caso de los estados. Podríamos discutir si de forma acertada, desacertada, si no les quedaba otro remedio porque han tenido que afrontar una serie de retos. Pero es verdad. Estamos en una situación donde hay un elevado nivel de endeudamiento público y donde parece complicado que lo puedan reducir porque hay elevado gasto público asociado a la longevidad, asociado al envejecimiento, asociado a la descarbonización, y ahora hay un punto que acabáis de comentar, y asociado al gasto militar. Como haya que incrementar el gasto militar al 3%, eso es dinero que tienen que pagar los estados. Quiero decir con esto que al final los estados tienen por delante un entorno de muy difícil reducción del déficit público y de la deuda pública. Y es ahí donde los bancos centrales les quieren ayudar, poniendo condiciones financieras no tan restrictivas, incluso expansivas. Eso es una mala noticia para el ahorrador, que se da cuenta de que los tipos de interés van a estar por debajo de la inflación. Ese ahorrador tiene que convertirse en inversor y de tal. Pero es verdad, la política monetaria está cambiando su orientación y después de 2 años o 3 con tipos altos, ahora nos vamos a un entorno de tipos bajos, que evidentemente es una ayuda implícita o explícita, como se quiera ver, para unos gobiernos que tienen elevada deuda y que tienen difícil la necesaria reconducción del déficit público.
La situación se siente particularmente débil, David, en Europa, ¿no? Con la situación de Alemania, de las economías de Alemania y de Francia, que además aquejadas de inestabilidad política, exacto, próximas elecciones en Alemania. En Francia hoy esperamos ver quién es el primer ministro, nuevo primer ministro, y ver cuánto dura en esta situación delicada. Y nos lleva a preguntarnos si todo esto, en este escenario en el que hablamos, ¿genera algún riesgo añadido para el euro, para la situación de los europeos?
Muy bien, estábamos hablando de la evolución de la economía y todo muy bien, pero claro, cuando uno analiza la zona euro, bueno, ya el Banco Central Europeo, una previsión de crecimiento económico del 1,1, que igual luego tienen que seguir revisando a la baja, pero es que también el 2026, y es que también el 2027, la verdad es que el panorama de crecimiento económico en la zona euro es sombrío, sobre todo cuando lo comparamos con Estados Unidos. Y tiene mucho que ver, perdón, tiene mucho que ver con un problema del modelo industrial europeo. Y tiene un problema la economía alemana. Una economía alemana cuya capacidad de producción, con los productos que ellos elaboran, con la dependencia que tenían del petróleo o del gas ruso, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que tienen que llevar a cabo una reforma estructural, como hemos hecho otras economías, ¿no? La economía española la echamos la vista atrás y hoy la economía española tiene poco que ver con la economía que teníamos hace 15 o 20 años. Por lo tanto, Alemania tiene por delante la necesidad de hacer una reforma estructural de su economía, que no va solo de política monetaria expansiva. Evidentemente, tipos del BCE, si termina poniéndolos en el 2%, le puede ayudar, pero no va solo de eso, ¿eh? Y seguramente Alemania tiene que llevar a cabo, como digo, un proceso de reindustrialización absoluto. Y seguramente también es el caso de Francia. Y ese tipo de medidas a corto plazo, como ya sabemos, no son positivas. Y a corto plazo pueden provocar todavía un peor evolución del ciclo económico. Pero tenemos que hacerlo en Europa y especialmente en Alemania y en Francia.
Y una cosa más, David, una postdata. Cuando el Instituto BlackRock publica su informe ayer y dice que quizás en las criptos como el Bitcoin podrían empezar a formar parte de las carteras de la gente en proporciones inferiores al 2%, con un riesgo equivalente al que le generan los siete magníficos, ¿está santificando para el mundo general las criptomonedas? ¿Cuál es tu visión sobre eso?
Es verdad que al final, cuando los muy grandes inversores apuestan públicamente por la inversión en esta nueva tipología de activos, significa algo. Y aquí tenemos que tener la mente abierta, ¿no? Y efectivamente nosotros también ya la estamos abriendo, tanto de forma primaria porque los propios clientes lo están pidiendo. Lo que habría que ver es cuánto de esa inquietud o de esa demanda por invertir tiene que ver con la evolución histórica y cuándo tiene que ver con la percepción de que realmente es un activo invertible. Creo que hoy por hoy todavía hay mucho de, oye, quiero invertir porque ha ido muy bien, ¿eh? Hay una especie de sesgo de lo que ha pasado en la historia, pero es obvio que lo tenemos interiorizado ya y que, por tanto, sí, hay que ir invirtiendo en ese tipo de activo alternativo, vamos a llamarlo así, y bueno, y el tiempo irá diciéndonos si se va a mantener o no se va a mantener, ¿no?
Una visión de los elementos más importantes en los mercados con David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales. Gracias, David, cuídate.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí. ¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.